Comienza la zona oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. Hoy tendremos un programa muy muy especial, diría yo que el más especial en 7 años. En la parte final les contaremos por qué. Y en cuanto a los contenidos de hoy, la primera parte la dedicaremos a escuchar el testimonio de dos personas en Madrid que durante un tiempo vivieron extraños fenómenos en su propia casa. Nos lo contarán ellas mismas. Y en la parte final nos iremos hasta la Segunda Guerra Mundial. Allí una enfermera americana murió y en torno a ella se generó una bonita y extraña leyenda. No se lo pierdan. Oye, Iniesta, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Un programa especial el de hoy, ¿no?
Muy especial, sí.
Luego lo contamos mejor, ¿no?
Sí, después.
Lo contamos luego. Mm. Nos has traído una experiencia de una mujer que vivió en la Segunda Guerra Mundial.
Así es, sí.
Bueno, pues en la parte final nos lo cuentas.
Muy bien.
Como siempre, el equipo que hace posible el programa... Begoña Iniesta, Carlos Ramírez en los controles... Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
La zona oculta. Un viaje que excede la razón humana. Con David Benito.
Bueno, pues vamos con el primer caso que tenemos para hoy. Begoña, muy buenas noches otra vez.
Muy buenas noches.
Dejar, bueno, para el final esa noticia importante que tenemos que dar a todos los seguidores de la zona oculta, ¿no?
Uh-huh,
muy importante, sí. La noticia.
Para el final.
Muy importante, ¿eh? Así que no se lo pierdan. Que, bueno, luego les contamos. Largo y tendido. Tampoco muy largo. Y tampoco muy tendido. Bueno, vamos con el primer caso que tenemos para hoy, que les vamos a contar varias cosas. Son unas personas con las que, bueno, Begoña estuvo hablando más detenidamente, tuvo la oportunidad de conocerlas en persona, nos llegó un caso interesante y ahí estuvo Begoña, intentando pues indagar y que nos contasen, que no es fácil que hoy en día unas personas tengan predisposición para contar una experiencia supuestamente de fantasmas que han tenido. Bueno, cuéntanos, haznos un resumen muy rápido de todo lo que vamos a escuchar en este testimonio.
Bueno, pues vamos a escuchar el testimonio de dos personas, de una madre y una hija, que le sucedió en una casa hace bastantes años. Bueno, sufrieron sucesos paranormales. Uh-huh. Incluso uno de los familiares pues también llegó a tener un altercado
en, y además que en luego nos lo vas a relatar tú, Begoña, porque hasta tuvieron que llamar una ambulancia. Uh-huh. Tuvieron que llamar una ambulancia y eso me parece muy interesante de contar.
Y bueno, y eso es un poco lo que nos van a contar y lo que vamos a escuchar.
Pues hemos contactado con ellas dos, con, no vamos a decir los apellidos, Amanda y Conchi. Amanda es la hija.
Conchi es la madre.
Y Conchi es la madre. Y nos van a ir contando son 11 cortes los que tenemos de ellas, pues lo que vivieron, una situación desagradable. En muchas ocasiones la gente no se hace la idea, pero sufrir este tipo de experiencias, tengan el origen que tengan, ya pueden ustedes pensar que son espíritus, fantasmas, o que es producto de la mente, sea lo que sea el origen, no es agradable. Tenerlo en casa es muy bonito, estar en una reunión de amigos que te cuenten historias de miedo, como suele decir mucha gente, pero luego cuando uno tiene que vivir en primera persona, pues les aseguro que no resulta nada agradable, y conocemos a varias personas que lo han vivido y lo han pasado realmente mal. Vamos a escuchar, si te parece, Begoña, el primer corte, donde es la madre Conchi, nos cuenta cuándo sucedió, cómo sucedieron los hechos paranormales, donde nos avanza también que notaba cosas raras y que, bueno, pues ya se decidió a preguntar a su vecina si había sucedido algo extraño en esa casa antes de ir a vivir. Vamos a escuchar a Conchi.
Pues esto sucedió en Fuenlabrada. La casa está en Fuenlabrada. Y hace ya pues unos 17 años o así que sucedió. Fue al poco tiempo de venirnos a vivir aquí, y yo empecé a notar pues cosas muy raras. Estando sola, por ejemplo, me daba la vuelta enseguida porque parecía que como si alguien hubiera pasado detrás de mí, y resulta que no había nadie, claro. Después oía ruidos, como si la casa estuviera así vacía, sin muebles, unos ruidos muy raros. Y entonces yo ahí ya empecé a sospechar pues de que algo estaba pasando. Y me fui a preguntar a una vecina, que yo no tenía trato con ella entonces, y la pregunté si en esta casa a la que había vivido, porque este piso no era nuevo, le había sucedido cosas así, había visto cosas así raras. Y ella entonces se quedó muy sorprendida cuando yo le pregunté eso, porque entonces fue cuando me dijo a mí ella que lo mismo que yo le estaba diciendo, la otra chica que me había vendido a mí el piso, le había pasado lo mismo.
Pues ahí teníamos ese primer corte de Conchi. A mí me parece algo muy interesante, Begoña, y es el hecho de que se vaya a hablar con esta vecina y le relate algo que ya le habían contado los primeros inquilinos. O sea, no tenían conocimiento de ningún tipo de lo que ahí había pasado. Y es sorprendente, ¿no?, que la vecina pues se extrañe y se quede de alguna forma helada al escuchar el mismo relato que le estaban contando unas personas diferentes.
Claro, probablemente, bueno, esto era beneficioso para la madre porque le hacía... o sea, pudo hacerla en ese momento sentir que
no estaba loca, vamos, que no estaba loca.
Efectivamente. Así que, bueno.
Bueno, pues vamos a ir con otro corte en el que también nos habla Conchi. Nos dice que se fue a hablar con esta vecina en varias ocasiones y que justo cuando estaba hablando con ella ocurrían cosas extrañas. Y también van a escuchar lo que escuchaban los hijos. Eran dos hijos, Amanda y otra persona, que solo tenemos el testimonio de Amanda. Escuchaban cómo les llamaban. Vamos a escuchar a Conchi.
Estando hablando pues puerta con puerta abierta con mi vecina, pues empezó pues a pasar cosas. Se oía pues cómo se me caía cubiertos, ruido de cubiertos, pero no se había caído nada. Ella tenía un gato y el gato se me colaba aquí en la casa y salía corriendo, que asustado perdió el gato. Yo no lo quería contar porque parecía que nadie me iba a creer. Mis hijos yo no les decía nada porque entonces eran pequeños. Hasta que ellos mismos se empezaron a dar cuenta, porque yo estaba, por ejemplo, en el salón, ellos en sus habitaciones, y me venían diciendo que mamá, que quería. Y decía yo que yo no les había llamado. Esto lo hizo mi hija, le pasó también a mi hijo, y así sucesivamente, muchas veces.
Bueno, pues teníamos ese segundo corte de Conchi. ¿Qué te parece, Begoña?
Pues a mí me llama mucho la atención lo que ha contado del gato, que son animales que gozan de fama de ser bastante sensitivos a los fenómenos paranormales y el tema de escuchar voces, escuchar a miembros de la misma casa, escuchar voces de otra persona que está en esa casa en ese mismo momento y que no es verdad, no es real, es curioso.
A mí me parece muy llamativo el tema del gato, porque como decías tú, Begoña, son muy sensitivos y entiéndanme, no sabemos a qué nos enfrentamos, si son fenómenos paranormales relacionados con el más allá o simplemente una explicación muy racional, que animales, por ejemplo los gatos, y en muchos países se utilizan para predecir terremotos, ellos tienen un espectro audible y visible o sentir algo, alguna vibración que nosotros no podemos, dejando a un lado ya el tema del más allá, sino que ellos sienten algo que nosotros no podemos sentir y captan algo extraño. Así que me parece muy interesante el que el gato saliese corriendo de ahí, como ha pasado en muchas ocasiones que se han utilizado animales para investigar en este tipo de sitios. Vamos con otro corte en el que nos habla de, bueno, que su marido no creía en todo este tipo de fenómenos, lo veía como una tontería, le daba miedo contárselo, pero además pues sufrió, por así decirlo, un ataque, se quedó inmovilizado. Y vamos a escuchar el corte, Begoña, y después nos amplías esta información, porque además te han contado más cosas.
Muy bien.
Sobre, bueno, pues esta experiencia que tuvo el marido. Y ahora nos cuenta Begoña. Vamos a escuchar nuevamente a Conchi, que nos cuenta lo que le ocurrió a su marido. Escuchen.
Mi marido entonces pues no creía en estas cosas y a mí me daba cosa, decírselo, contárselo. Entonces me atreví un día a contárselo y pues me imaginé pues lo que me iba a decir. Que eran tonterías mías, esto y lo otro. Hasta que le pasó a él. Le pasó una vez estando en la cama, despierto, no se había dormido, se quedó inmovilizado, no podía moverse, él quería llamarnos, pero no podía ni gritar ni llamarnos. Hasta que ya pasó un rato, él le salió ya el habla, fuimos los tres corriendo a la habitación y él mismo se quedó asustadísimo, que no lo contó, con los pelos de punta. Algo le estaba inmovilizando en la cama, que no le dejaba moverse y que no dejaba hablar. Y entonces a partir de ahí empezó él a creer un poco. No fue la primera vez que le pasó, le volvió a pasar otra vez.
Bueno, pues ahí estaba la experiencia que tuvo el padre. Lo que muchos médicos también lo pueden achacar a la parálisis del sueño, que tanto sale en el fenómeno de las abducciones. Lo cierto es que aquí, Begoña, no lo cuenta Conchi en el testimonio, pero tú estuviste hablando con ellos, llegaron a llamar una ambulancia, ¿no?
Así es, llamaron a una ambulancia porque su padre no reaccionaba. Y cuando llegó la ambulancia iban a hacerle un análisis y entonces él ya en ese momento pues despertó. Bueno, despertó, él no estaba durmiendo. Quiero decir que empezó
estaba
a reaccionar,
sí.
Claro, empezó a reaccionar normalmente y le dijo a las personas que vinieron de auxiliarle de la ambulancia,
¿sí?,
que él estaba bien, que no le hicieran ningún análisis, que él estaba bien, que no le pasaba nada.
O sea, él ya intuía que había sido una experiencia de tipo paranormal.
Efectivamente.
Y no algo de salud, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa que no podía decir nada. Estaba incapacitado, no podía hablar.
Yo creo que aquí pasa como en muchas otras ocasiones, incluso con gente. Yo tengo gente muy cercana, totalmente escéptica. Incluso esas personas, si empiezas a rascar, te cuentan cosas extrañas.
Sí.
Yo conozco una persona que no cree en nada absolutamente. De hecho, es que se ríe de estas cosas, ¿no? Pero un día me contó, fíjate, es que se murió mi suegra y en alguna ocasión he olido su colonia estando paseando por la casa, no sé por qué. ¿Sabes? Y ha tenido otro tipo de experiencias de ese tipo. Con esto quiero llegar a que la gente tiene mucho miedo en contarlas. Uh-huh. Pero si te paras a profundizar con un grupo de personas, todo el mundo, independientemente del origen, ¿eh? Uh-huh. Todo el mundo al final te termina contando historias de este tipo. Curioso. Yo no sabremos de dónde viene. Ojalá algún día podamos averiguarlo. Pues interesante, un hombre que no creía y a raíz de esta experiencia tomaron cartas en el asunto porque vieron que la cosa empezaba a ponerse mal y muy seria. Tuvieron más experiencias. Llegó una cuñada a casa, una cuñada de Conchi, y tuvieron también fenomenología paranormal. Lo curioso es que volvió a hablar con la vecina, le preguntó que, perdonen por la expresión, qué narices había pasado en esa casa, porque no se explicaban por qué había ese tipo de fenómenos. Y la vecina les contó una historia interesante. Vamos a escuchar a Conchi nuevamente.
Después hubo otros casos de estar, por ejemplo, aquí con una cuñada mía y estar yo contándoselo, que ya no lo sabía, y empezó entonces a oírse pues esos ruidos como de vacío, de la casa vacía. Entonces, cerca arriba no vivía nadie, y mi vecina me acogió un día y se lo dije que claramente me contara más o menos lo que podía haberle pasado a la familia que me vendió el piso. Entonces me dijo que habían hecho la ouija, porque el chico que tenía el piso y la chica, por lo que se ven, no se casaron, no se llegaron a casar. El chico se mató, no sé si se mató, se suicidó, lo que fuera, eso sí que no lo sé. Pero al final la muchacha tuvo que vender el piso y a partir de ahí yo pienso que viene todo esto.
Y aquí desde luego hay un punto de inflexión en esta historia. Y bueno, es que me recuerda leyendo una película, ¿no? O sea, le dicen que en esa casa han hecho una ouija, que hay una trágica muerte, y ahí empieza toda la fenomenología, ¿no?
Así es, y bueno, en ese punto es donde es el que coincide con muchas otras historias parecidas a estas y se inician con un suceso que ha tenido en ese lugar, bueno, generalmente triste, uh-huh, desagradable, y ahí, bueno, pues empieza todo.
Una muerte, una ouija, no se sabe si suicidio o no, dos familias que sin saberlo ni estar conectadas coinciden en el tipo de testimonio. Y el resultado son fenómenos paranormales que no podemos explicar. Vamos con otro corte. El fenómeno, ¿a qué hora se presentaba? Era una hora determinada, en días señalados. No importaba el momento, a las mismas personas. Era indiferente este tipo de datos. ¿Cuándo se producía el fenómeno? Vamos a volver a escuchar a Conchi, que nos lo cuenta.
Era indiferente y continuo. Era estar yo sola en casa y ver como si alguien pasara detrás de mí y yo girarme y decir, pero bueno, si es que estoy sola. Como si fuera una sombra, muy deprisa. Era yo la que me lo escuchaba y la que lo veía. Era pues al mediodía, por la mañana, y esto por las tardes de las llamadas de mi hijo que me decían mamá qué, que yo no les había llamado. Eran muy continuas por las tardes, porque una vez le pasó a uno, pero dice, bueno, vale, puede ser que haya oído mal, pero después que te venga el otro al rato y diga también, ¿qué, mamá? Y le decía lo mismo, si es que no te he llamado.
Bueno, pues ahí estaban las palabras nuevamente de Conchi. Hay una cosa que me parece interesante, Begoña, y es, siempre hay un tópico, ¿no? Las experiencias paranormales, las apariciones de fantasmas siempre se producen a partir de las 12 de la noche, cuando hay una atmósfera de oscuridad Y yo creo que esa es la atmósfera que nos hace pensar que va a ocurrir algo, ¿no? Pero lo que aquí ocurría era durante la luz del día. Cuéntame, Begoña.
Bueno, que invita, sí. No que siempre sea así.
Exacto. Pero aquí era a mediodía, o sea, por la tarde. Uh-huh. Por lo tanto, me parece un punto a favor de más credibilidad, ¿no? De este testimonio. Y bueno, y dejar claro a todas esas personas que se piensan que solo se producen por la noche y ni mucho menos. Los fenómenos paranormales se producen a cualquier hora del día y tal vez por la noche, que muchos grupos de investigación van a investigar por la noche, pues sí, por una sencilla razón: hay más tranquilidad. Más silencio y todo transcurre mucho mejor. Pero que es un tópico eso de que, no sé, desde niños te lo meten en la cabeza, ¿no? Que los fantasmas por la noche y todo este tipo de fenómenos, igual.
De todos modos, esta experiencia tiene todos los ingredientes, reúne todos los ingredientes de historias pues que están relacionadas con sucesos de este tipo. Uh-huh. La ouija, ruidos continuos, una muerte, voces que simulan otra voz, que llama a otra gente que está en ese mismo lugar. Pero hay otra cosa, yo estoy segura de que muchos o casi todo el mundo en ciertas ocasiones ha tenido la sensación de que alguien ha pasado por su lado, uh-huh, sin que nadie hubiera pasado por tu lado. Pero curiosamente es uno de los fenómenos que uno por sí mismo, para no sugestionarse y no pasar miedo, siempre desecha y dice, ah, no puede ser, no puede ser, ¿no? En esta historia también se incluye este hecho, pero bueno, seguro que en alguna ocasión, pues muchos de los que nos escuchan, pues han tenido esta misma sensación.
Y siempre, yo soy una persona muy crítica, cada día me vuelvo un poquitín más escéptico, bueno, digo sanamente, ¿no? Más crítico, más que escéptico. Y siempre, siempre, yo siempre lo digo, antes de asustarse hay que descartar fenómenos naturales, una explicación racional. Y una vez que hayamos descartado eso ya, si quieren se asustan. Pero primero hay que pensar que ese tipo de cosas, que en la mayoría de las ocasiones, pues suele ser algo que se puede explicar perfectamente.
Bueno, yo pienso que siempre es al revés. Primero te asustas y luego le das una explicación razonable, ¿no?
Ya sabes que yo soy un poco raro. Entonces, bueno, continuando con este testimonio, ahora contaré yo, ¿eh? Ahora, cuando escuchemos un corte, voy a contar una experiencia que nunca he contado, ¿eh? Una experiencia mía en la radio. Y hoy, por ser un día muy especial por la noticia que vamos a dar al final, pues la voy a contar. Nos estuvo comentando Conchi, siguiendo con ese testimonio, que en la casa efectivamente había sensación de frío, estaba centrado en su habitación, en su dormitorio, es donde se producía esa sensación térmica. Y luego nos comentaba también que ella no tenía miedo, al contrario que luego vamos a escuchar a Amanda diciéndonos que sí, a su hija, que pasó mucho miedo y fue una experiencia muy desagradable para ella. Conchi nos decía que no tenía miedo. Y bueno, pues según afirma, eso fue lo que le hizo pues hacerse fuerte y terminar con este fenómeno. Y también comentarles que duró aproximadamente entre 1 y 2 años, año y medio aproximadamente, estos fenómenos manifestándose en casa de Conchi y de Amanda. Pero tenemos un nuevo corte. En este caso es Amanda la que habla, la hija. Su hermano no lo sabía, pero ella pues veía cosas raras y pasaba mucho miedo. Su hermano también escuchaba algo. Pensaba que sus padres se iban a reír, por lo tanto no les contaba absolutamente nada. Incluso un testimonio interesante que decía que escuchaba bebés y no había ninguno en su casa, incluso en el edificio creo que tampoco había niños. Y nos habla de las sombras, que es lo que más miedo le daba, las sombras que veía. Vamos a escuchar el testimonio de Amanda, ahí lo tienen.
Yo de mi hermano sabía, pero yo sentía cosas, y la verdad es que yo sí que tenía miedo, ¿no? Como mi madre que dice no tenía miedo, yo lo pasaba muy mal. sea, muy mal, porque yo lo veía por la noche y veía cómo se acercaban a mi cama y, o sea, levantarme con el pijama empapado. Y muchas veces se despierta mi madre por la noche, pero también muchas veces lo pensaba y decía, joder, me va a regañar, porque, claro, yo no sabía en ese momento que mi madre también veía lo mismo. Entonces yo no quería arriesgarme ni a mi padre, ni a mi hermano, ni nadie, porque se iban a reír de mí, porque en ese momento yo tampoco sabía que mi madre también notaba esas cosas. Eso era al principio de todo, antes de que todos nos reuniésemos a decir, pues mira, yo veo esto. Yo lo pensaba muy mal y aparte que he escuchado a bebés andar en la casa cuando nunca ha habido un bebé en mi casa. O sea, andar como llorar a un niño y no había ningún niño de vecino ni nada. O sea, éramos todos ya con 7, 8 años. O sea, era alucinante. Yo, vamos, lo que más lo he pasado ha sido ver las sombras. Las sombras es lo peor, y vamos, los ruidos y que me llamen y no hay nadie también, y muchas veces pensaba que me llama mi madre.
Bueno, ahí estaba el testimonio de Amanda. Y hay una cosa que yo quiero resaltar, y es la valentía de unas personas que sin ningún ánimo de lucro quieren contar esto simplemente porque vivieron esa experiencia y quieren contársela a los demás. Y que hay mucho miedo, o sea, no todo el mundo se atreve a contarte que ha vivido esto en su casa, porque luego son el punto de mira para las risas.
Así es. Probablemente, bueno, esto invite a otras personas que se encuentren en su misma situación a animarse a poder desahogarse y contárselo a alguien.
Y volvemos a repetir que no son nada agradables.
No.
Nada agradables vivir este tipo de fenómenos. Tenemos otro corte que nos habla de cómo eran esas sombras. Sentía escalofríos cuando veía esas sombras acercarse a ella por la noche. Y además hubo una experiencia con un gato. Pero antes me gustaría que Begoña, que estoy hablando con ella más detenidamente, nos cuente esa experiencia que tuvieron con un mechero que a mí me parece increíble.
Pues Amanda, cuando... pues todavía era pequeña y en este periodo en el que sucedían estas cosas,
¿sí?
Se, pues de vez en cuando dormía en casa de sus primas, de sus tías, me contaba.
Uh-huh.
Y en cierta ocasión les pasó una cosa que fue lo más sorprendente, lo más alucinante, y era que estaba con su prima durmiendo por la noche en la cama. Estaba,
pero esto le pasó en casa...
En casa de una tía suya.
O sea, que el fenómeno le seguía.
Efectivamente, efectivamente.
No solo en su casa, sino que le seguía.
Efectivamente. Entonces estaban durmiendo en casa de una... Estaba durmiendo con su prima en casa de su tía. Y estaban en la cama, eran pequeñas. Pues cuando se es pequeño te ríes, estás hablando, jiji, jaja. Y estaban a oscuras en la habitación. Y vieron cómo se encendía un mechero en medio de la noche.
Un mechero solo.
Estando ellas dos en la cama, no habiendo nadie más en la habitación, y cómo se encendía un mechero solo.
¿Qué pensarían ustedes si se encuentran en una habitación y ven un mechero, como por arte de magia, que se enciende solo? Menuda experiencia, Begoña, pero tienes más, ¿no?
Sí, en este momento, evidentemente, las risas cesaron.
Uh-huh.
Su tía vino a regañarlas. Ellas le contaron lo que había pasado y bueno, pues bueno, ahí se quedó. También le contaba Amanda que también les desaparecían cosas que estaban delante de ellas.
Uh-huh.
Y no sabían cómo, pero bueno, lo que más les impactó era el mechero. Y decía Amanda también que sus primos tenían miedo de que fuera a su casa a quedarse a dormir, y sus familiares también se sentían un poco rechazada porque la seguían efectivamente. Imagínate para una niña de 7 u 8 años que...
Si ya no tiene suficiente con el trauma de vivir ese tipo de experiencias,
si
que encima no quiere que esté a su lado.
Sentirte rechazado, claro.
Madre mía. Bueno, pues interesantísimo que se encienda un mechero, y lo mejor de todo, que sus familiares no querían que estuviese por allí cerca porque es que le perseguían los fenómenos. Vamos a escuchar ese corte en el que nos habla de las sombras, cómo eran, qué sentía cuando veía esas sombras y la experiencia con un gato años más tarde. Escuchemos nuevamente a Amanda.
Era tipo negro-gris y se iban cambiando, era como hacían en zigzag, se acercaban, se iban, y cuando tú mirabas se iban, pero cuando tú volvías estaba en otro lado, o sea, como en las películas, realmente como en las películas. Y encima yo he sido siempre muy miedosa, y más que te pase, es lo peor que, vamos, es lo peor que me ha podido pasar. Escalofríos, sobre todo también que te cogen el pie. Eso que te cogen el pie y notan la sensación es lo peor. Lo que me pasó una vez era ya cuando ya teníamos un gato, que, bueno, ya había pasado realmente todo esto, pero yo siempre he pensado, digo, joder, yo no sé si realmente se ha ido. Sí que ya no existen esas cosas que antes presentíamos, pero ya a lo largo de los años, nosotros tenemos desde 2003 un gato, y era alucinante lo que me pasó un día. Yo tengo un puente en la habitación y hay un escritorio, en el cual debajo del escritorio está hueco, no hay nada. Y yo tenía una caja. En esa caja estaba vacía. Y total, que yo cerré la puerta y de repente se notó como alguien rascaba en la caja. Y la puerta estaba cerrada y el gato estaba durmiendo en la cama de mis padres cuando yo me levanté. Y eso fue lo peor, diciendo, la puerta cerrada, el gato no está, no sé, porque sí que el gato muchas veces ha abierto la puerta, pero si yo me levanto y está cerrada, el gato no abre y la cierra. Muchas veces el gato se tiraba, son muy listos los gatos, hacían así y la abrían. Pero rascar la caja, o sea, eso es una cosa, y eso ya había, todo había pasado. Lo que pasa es que no sé si ha quedado algo, pero, vamos, no pasa mucho, pero a mí me pasó eso cuando mi gato, bueno, cuando vino el gato. Han pasado muchas cosas, o sea, yo sudando, o sea, el pijama empapado, como si me meto en una piscina y vuelvo a salir con el pijama empapado.
Bueno, pues escuchamos la... De tu boca, la experiencia del mechero, pero esta de la caja no se queda corta, ¿eh?
No, y sobre todo porque los fenómenos ya habían cesado, desapareció todo y de repente otra vez vuelve a suceder algo.
A rondar, nunca mejor dicho, el fantasma del fantasma.
Sí, que como ella, perdona, bien dice, cree que quedan que siempre quedan restos, ¿no? O sea, resquicios de...
Bueno, ahora que contaba ella el tema de... hablaba de las sombras, voy a contar yo una experiencia que me ocurrió hace mucho tiempo. Nunca la he contado en la radio, tampoco tiene mayor importancia porque es algo normal, pero es algo a lo que no he conseguido darle una explicación racional. Y en su día, que fue allá hace unos cuantos añitos, un servidor era más cagueta que ahora, y sí que me dio bastante miedo. Fíjate, estaba yo en plena noche durmiendo en este estado entre que estás dormido, estás despierto, en el estado de duerme vela, y de repente noté y vi cómo me pegaban un tirón de las sábanas. ¿Que fuese yo moviendo los pies y moviese las sábanas? Puede ser. Pero yo juraría que yo no hice nada.
A ver, yo creo que cuando alguien cuenta algo de este tipo, a menos que sea un aficionado a ser un fantasma, entre comillas, nunca mejor dicho en este programa, pero a menos que sea así, alguien que cuenta algo de este tipo, no. Y que cuenta algo así, que la gente tiende a reírse o a no creer, ¿vale? No es porque quiera atención de nadie.
Ojo, y no digo que fuese ni un espíritu, ni un fantasma, ni nada por el estilo, no sé lo que fue. Pero yo puedo jurar que yo no moví la sábana. Y pasé bastante miedo, ¿eh? Pasé miedo porque... Pues, bueno, como digo, a día de hoy no sé explicar...
Voy a hacer que te mojes, perdona que te diga. A ver, dices que no sabes lo que fue, pero ¿qué crees que fue? A ver, dime.
¿Quieres que sea sincero contigo?
Sí.
No lo sé.
Vale, pero ¿qué crees que fue?
Te voy a dar otra contestación. Te voy a dar otra contestación. Me gustaría que hubiese sido un espíritu. Porque querría decir que existen y que no terminamos nuestra vida en esta fase terrenal. Me gustaría que así fuese. ¿Qué fue? No lo sé. Pero me gustaría eso.
¿Y qué otra explicación? Si no es un espíritu.
Otra explicación, sí. Que inconscientemente haya movido yo mis pies y haya movido la sábana. Es la única explicación que se le puede encontrar. Sea o no cierta, Begoña se ríe. Pero es verdad, o sea, o una cosa o la otra. No. Mira, encuentro más explicaciones.
Ya que nos ponemos a contar, voy a contar yo otra cosa, ¿vale?
Venga.
En cierta ocasión estaba por la noche en la cama. En aquel momento yo compartía habitación con mi madre.
Sí.
Y mi madre dormía en la cama de al lado. Era como la una de la madrugada. Y yo me fui a acostar. y estando en la cama...
Sí, estamos contando nuestras intimidades a los oyentes.
Totalmente. ¿Eh? Bueno, esto es por el día que es.
Bueno.
Sí. Y estando en la cama escuché literalmente, cómo del armario del pasillo, ¿vale? Uh-huh. Yo tenía la puerta abierta, nosotras teníamos la puerta abierta de nuestra habitación, una percha se cayera dentro del armario, sí. ¿Vale? Pero bueno, eso entiendo que la gente pueda decir que ni
y se lo cree digo, ni que, nada. Que puede pasar que se caiga una percha, ¿no?
Puede pasar. Ahora, ¿por qué se cae? ¿No? Y luego, hay otro tema curioso.
Se pone Begoña nerviosa al contar la experiencia.
No, hay otra cosa curiosa y es la identificación de... Me pongo nerviosa porque como es algo...
Es especial para ti, ¿no?
Sí, y bueno, pues porque... pues hay, igual que hay gente que cree, hay gente que no cree, pues no me gusta tampoco pensar que lo que cuento... pues la gente no lo cree, en fin. La cuestión es que, bueno, sucede eso, no pasa nada, yo sigo en la cama, todavía no me había dormido y hay instantes después estoy, o sea, siento literalmente un frío tremendo que me recorre desde los pies hasta el punto más alto de mi cabeza, ¿vale? Lo pasé fatal, fue una sensación hiper desagradable. Duró nada, pero para mí duró... fue demasiado tiempo, algo horrible. Eso pasó, yo no desperté a mi madre, me quedé paralizada en la cama porque no sabía qué hacer, tenía muchísimo miedo, no me moví de posición en toda la noche, me tapé con las sábanas y lo pasé muy mal, la
yo verdad. Siendo crítico, pudo tratarse de un sueño también, ¿no?
Pues mira,
ya sabes que yo soy muy crítico con esas
sinceramente,
cosas.
No. Por supuesto que no. Si no, no contaría esto.
Vaya, vaya. Aquí Begoña contando sus intimidades. Bueno, pues no me habías contado a mí eso nunca, ¿eh? No me lo habías contado eso, no sabía eso de ti. Pero bueno, me sorprende. Bueno, continuando con el texto de Conchi y de Amanda, que es lo que nos ocupa hoy, llegó un momento ya que se sinceraron madre e hija, se contaron lo que estaban viviendo, y hay un corte muy interesante, el que van a escuchar ahora, y es que Amanda públicamente dice que ella cree en los espíritus porque los ha visto, y que no le cuenten milongas porque ella cree en ello. Vamos a escucharlo.
Luego también lo de las camas es cómo te bajas las sábanas y no hay nadie. O sea, es que lo estás viendo con tus propios ojos. Y a mi madre también le pasaba eso. Entonces ya llegamos una vez de que yo a mi madre un día se lo pregunté. Y le dije, mamá, yo veo esto. Y me dijo, ¿el qué? Y yo le dije, yo quiero que me lo digas. Y mi madre siempre me lo negaba, porque a ver, es normal. Siempre te lo niega para que no pases miedo. Pero yo lo que veía era real. Pero es eso, el temor es... que lo dices y dices, buah, va a estar loca, ¿eh? ¿Qué va a haber? Porque hay gente que realmente no cree. Yo viéndolo creo perfectamente los espíritus. O sea, a mí que nadie me diga que no existe porque yo creo en ellos, porque los he visto. Mi hermano es que siempre ha sido más calladito, pero realmente no sé si... Mi hermano, yo sé que las voces sí que las escuchaba porque yo cuando jugábamos con mi hermano íbamos los dos a la cocina y le decíamos a mi madre eso, que nos había llamado y decía mi madre que no. Y nosotros, pero si es que siempre dices el mismo nombre, siempre los mismos nombres.
Bueno, desde luego hay que tener una fe ciega en lo que se está diciendo para decir lo que decía Amanda, que a mí que no me cuenten milongas que yo creo en los espíritus porque los he visto. Una afirmación atrevida, ¿no?
Uh-huh, sí. Valiente.
Desde luego, pero a mí me pareció... algo interesante que nos contase Amanda, ¿no? Si ella afirma haber visto lo que había visto, ¿qué película podría reflejar la situación más exacta a lo que ella había visto? Hay películas muy conocidas en torno a este tema, pero nos dijo una que yo personalmente no había visto.
¿Pero la veremos?
la veremos.
Yo tampoco la he visto.
Y nos lo estuvo contando. Vamos a escuchar qué película nos dijo ella. Escuchen.
La película En la oscuridad. Un niño que se mete bajo la sábana y deja un diente. Y supuestamente en vez de venir el que le deja el dinero, que supuestamente son los padres, era pues una mujer. Una mujer que es como un espíritu. Es realmente, si veis la película, quien lo vea, hay que ver esa película. Y esa sombra que sale varias veces, es lo que se presencia, pero sin color, en blanco y negro. Es eso realmente. Y en vez de la película, es eso. Y debajo de la sábana, y mirar y ver que te los encuentras. Es eso. Es realmente lo que pasa en la película. Yo, la verdad, cuando la he visto, es realmente lo que me pasaba a mí. Ponerme debajo, con la linterna debajo de la sábana, porque pensaba que me iba a proteger, pero para nada, no te protege para nada. Es cuando tú miras, es una velocidad que vuelves a mirar a otro lado y están. Es el zigzag, te marean, pero lo ves realmente.
Lo he visto, la he mirado. Caín, mírame. En esta casa solo estamos nosotros.
Te equivocas.
Está bien, echaré una mirada, ¿de acuerdo?
Por favor, quédate en la luz. Por favor, quédate en la luz.
Bueno, ahí teníamos ese corte de la película, En la oscuridad, que veremos y que les aconsejamos a todos ustedes que vean. Bueno, pues es el testimonio de una persona que dice haber visto espíritus y que en esa película es donde mejor se refleja. Así que habrá que verla con detenimiento, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hay más testimonio. ¿Cómo hacía esta chica Amanda para borrar estas presencias que ella decía ver de su lado? ¿Cuándo lo sentía con más frecuencia? Tuvo una experiencia con una amiga y con una guitarra. Esta amiga suya se asustó muchísimo. Se quisieron ir fuera de la casa. Amanda también se fue corriendo, engañó a su madre. Y lo más curioso, antes eran los familiares los que no querían que estuviese a su lado porque arrastraba el fenómeno, pero es que sus amigas, incluso entre su barrio, también se corrió la voz. Había el rumor de que en esa casa ocurría algo extraño y sus amigas tampoco querían ir.
No querían ir a su casa, así es.
O sea, esto tiene que marcar a una niña, lo que decíamos antes. Si ya de por sí está asustada de todo lo que le está pasando, encima que la rechacen sus propias amigas y que no quiera ir, que no quieran ir a su casa.
Hacerle renunciar a su vida personal.
Sí, sí. Esto para que se den cuenta de lo duro que puede llegar a ser este tipo de experiencias. Pues vamos a escuchar ese corte en el que Amanda nos cuenta todo esto que les acabamos de resumir.
Yo lo notaba más cuando yo estaba tranquila o cuando estaba sola. Realmente me ha pasado varias veces, tanto estando aquí con una amiga, me ha pasado y esa persona también la ha visto. Y esa persona ahora mismo no cree en los espíritus, pero viendo lo que vio, o sea, cuando yo te conté lo del bebé, esa persona estaba aquí. Luego, mi vecina, la cual ha contado a mi madre que sabía todo, estábamos aquí, éramos pues más pequeñas, con 7, 8 años, ahora mismo no me acuerdo. Yo tocaba la guitarra y esa guitarra desapareció de la habitación y la pusieron en otro lado. Y yo recordaba perfectamente que no la había puesto, porque estábamos en la habitación de mi hermano y en la cual teníamos un radio casero ahí. Yo no tenía radio casero en la habitación de la casa, solo era ahí y íbamos ahí. Pues mi amiga salió corriendo, porque mi vecina justamente la de enfrente, que sabía todo. Mira, me acuerdo yo que bajé corriendo y justamente subió mi madre que venía de la compra y le dije, mamá, apaga las luces de la casa porque no sé si me las he dejado, que me voy corriendo, que he quedado. Y era mentira. Era porque yo realmente a mi madre todavía no le había contado nada, sino que del miedo que nos pasamos, de que la guitarra no estaba, que se había cambiado de habitación, era horroroso. Vamos, que nos fuimos. Y mis amigas nunca ya querían subir porque ya lo sabían, el típico rumor que ya lo saben las vecinas.
Bueno, pues ese era el testimonio de Amanda. Creo que ha sido bastante clara en sus explicaciones, al igual que su madre. Le mandamos un beso fortísimo. Yo no tengo el placer de conocerla personalmente, pero le mandamos un beso y un abrazo y les damos las gracias por habernos contado este testimonio, haberse atrevido a contarlo. Así que un fuerte abrazo a las dos. Y si te parece, Begoña, cambiamos la música, que no sea tan misteriosa, más dulce, para contar lo que tenemos que contar.
Muy bien.
Pues vamos con ello. A ver, Carlos, por favor, cámbianos la música. Bueno, pues teníamos preparado otro caso más. Nos íbamos a ir hasta Estados Unidos para hablarles de un caso interesantísimo, de una supuesta aparición de una enfermera de la Segunda Guerra Mundial, pero nos quedamos sin tiempo, y nunca mejor dicho, nos quedamos sin tiempo. Les tenemos que contar algo que a mí me ha costado muchísimo tomar esta decisión, pero como se pueden imaginar, el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días de 24 horas y no se pueden alargar. ¿Qué ocurre? Que hay muchas cosas que hacer. Hay un proyecto de televisión en el que estoy metido, otro proyecto que ya está firmado y que no puedo rechazar, indudablemente. Hay también colaboraciones con revistas. ¿Y qué ocurre? Que antes de que el programa pierda calidad, no se puede hacer semanalmente, tengamos que meter repeticiones, pues creo que es el momento de que nos vayamos una temporada. No nos vamos a ir del todo, porque La Zona Oculta se va a seguir emitiendo. Va a haber programas ya emitidos, pero creo que es la mejor decisión, porque para mí el programa es algo a lo que yo respeto mucho, quiero mucho y le estoy muy agradecido, porque me ha aportado un gran número de cosas que nunca se van a ir de mí. He aprendido muchísimo, tanto con el programa como con ustedes, con sus críticas, por supuesto. Desde aquí también quiero pedir perdón a todas aquellas personas que nos han escrito, y debido a que el día solo tiene 24 horas, no hemos podido contestar. En cuanto haya más tiempo, prometo contestar a todos aquellos que no hayamos podido. Pero creo que es la mejor decisión. Antes de que el programa empiece a perder pues la línea que ha tenido hasta ahora, la calidad que tengan, ustedes juzguen si buena, mala, eso les pertenece a ustedes. Pero antes de que pierda esa calidad que tiene, pues es mejor estar unos días fuera, pero retomar fuerzas y sacar adelante los otros proyectos, porque cuando quieres hacer tantas cosas, al final haces todo a medias y no con la calidad suficiente. Así que el otro día hablaba con un gran amigo al que mandamos un fortísimo abrazo en este preciso momento, por lo que, bueno, está pasando un mal momento, y todo nuestro apoyo a Félix, conocido como Martrek. Un fortísimo abrazo, y hablaba con él y creo que es la decisión correcta. Así que, Begoña, pues nos tenemos que ir durante un tiempecillo.
Sí, pero bueno, no es un adiós, es un hasta luego.
Por supuesto, no es un adiós.
Hay que ser positivo.
De hecho, no nos vamos a despedir.
Claro
nos
que
vamos
no.
a emplazar hasta dentro de un tiempo.
Esto es solo por motivos buenos, y esperamos recompensar a los oyentes si siguen ahí cuando retomemos el programa. Y bueno, pues simplemente decir que muchas gracias por estar ahí, que ha sido un placer, pero que bueno, esperamos poder encontrarnos pronto de nuevo, otra vez aquí, en La Zona Oculta.
Por supuesto, y hay otras personas que me lo han preguntado y lo quiero aclarar. El proyecto de televisión nada tiene que ver con el misterio. Es otra labor importantísima en la vida, pero no es nada relacionado con el misterio. Y únicamente, pues en estos minutos que nos restan, Yo quiero agradecer a cada una de las personas que han pasado por la zona oculta, tanto invitados, colaboradores, unos que han venido, se han ido. No quiero citar a nadie en concreto porque seguro que me dejaría gente fuera, y para mí todos pues han aportado su granito de arena. Por supuesto, a Begoña, muchísimas gracias por todo tu trabajo y toda tu dedicación a la zona oculta. Y por supuesto a ustedes, que como decía antes, me han aportado muchísimo. Y me ha aportado muchísimo el poder contarles todas estas historias, que espero que no queden en saco roto. Hoy que vivimos en el mundo de internet, están ahí y las pueden escuchar cuando ustedes quieran. Va a seguir disponible el podcast y seguiremos subiendo esos programas que se vayan emitiendo, aunque ya se hayan emitido con anterioridad, pero lo seguiremos subiendo al podcast para que también ustedes los puedan ir escuchando. Muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido a través de internet. Son muchísimas descargas, algo que yo no me esperaba hace un tiempo, y bueno, con sorpresa he visto la cantidad de gente que hay detrás. Yo espero que sean pacientes y que nos puedan esperar unos mesecitos, porque vamos a volver. Mira, el otro día, antes de terminar, me comentaban unos amigos que si no se me habían acabado los temas en estos 7 años de programa. Y no solo no se han acabado los temas, sino que fíjate, en este pendrive que ves aquí, Begoña, tengo una carpeta donde tengo pues aproximadamente más de 50 Word, archivos de Word, en cada uno de ellos un tema, un posible tema para la zona oculta, más otras anotaciones donde hay más temas. O sea, que temas hay muchísimos, y volveremos para contar todo este tipo de experiencias. Y por mi parte, poco más que decir, que les deseamos que tengan un feliz año, que nosotros tenemos una nueva cita dentro de unos mesecitos, pero mientras tanto, que queremos que sigan escuchando, ¿no?, los programas que con tanto cariño hemos hecho.
Claro, les invitamos a ello.
Así que poco más, que ha sido una temporada esta y las 6 anteriores inolvidables, que me ha ayudado a crecer a nivel profesional y como persona, y que encantados, tanto Begoña como yo, de haber estado aquí con todos ustedes. Así que si te parece, Begoña, vamos con la última despedida de este año de la zona oculta, de esta temporada.
Venga. ¿Vale?
Pues vamos con ello. Y ahora sí, termina nuestro tiempo. Además de agradecer a invitados, oyentes, amigos de los foros en internet, colaboradores, no quiero que se me olvide nadie, por eso no quiero personalizar. Pero, eso sí, quiero darle las gracias particularmente a todo mi equipo. Gracias a todos los que habéis hecho posible esto. Todos los que habéis pasado y os habéis ido. Y los que estáis ahora mismo aquí, Carlos Ramiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Nos quieres decir unas palabras o...? A ver, nada, que nos dice que cuando volvamos, que promete hablar en el primer programa. ¿Qué te parece? Bueno. Algo inaudito, ¿eh? Bueno, Carlos, oye, muchas gracias, ¿eh? Tenemos una cita aquí dentro de poco. A Begoña Iniesta, ya se lo he dicho, se lo digo otra vez. Muchísimas gracias por todo y un placer haber trabajado contigo. Y un placer será volver a reencontrarnos dentro de unos meses.
Así es, por mi parte decir que también ha sido un placer trabajar contigo y bueno, que espero volver a hacerlo muy, muy pronto.
Más de lo que te esperas, Begoña. No te preocupes, que te seguiré aporreando con... Léete esto, por favor. Gracias, Begoña, un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Y yo hoy no me despido con ninguna frase, solo citarles unas pocas palabras que cada día han escuchado al final del programa. Alguien al que han escuchado porque da un mensaje positivo y además lo hace con una gran pasión. Louis Armstrong, What a Wonderful World, qué mundo tan maravilloso. Por favor, Carlos, ponnos esa bonita sintonía. Veo los árboles verdes, rosas rojas también. Las veo florecer, para ti, para mí. Y me digo a mí mismo, qué mundo tan maravilloso. Sean muy felices. Tenemos una cita muy pronto. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.